Opositores cubanos denuncian la crítica situación de los presos políticos en la isla. Las damas de blanco anuncian convenio con Universidad Española. Los turistas estadounidenses pierden el interés de viajar a Cuba. La OEA insta a Daniel Ortega a que dialogue con la oposición para celebrar elecciones anticipadas. Presentarán pruebas en La Haya sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela y barajan la posibilidad de una cumbre entre los líderes de las dos Coreas y el presidente Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompañan Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmer. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan. También los buenos días para Exilda y nuestro equipo y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Muy buenos días a todos. El ingeniero de sonido es Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción general, Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos. Un grupo de organizaciones opositoras al régimen cubano y activistas de derechos humanos reiteraron este miércoles la crítica situación de los presos políticos en la isla. Yolanda Huerga recogió los comentarios de algunos de los firmantes de la declaración conjunta.
Miles de cubanos han sufrido por décadas la violencia del régimen castrista. Sus familias han sido víctimas de humillaciones y abusos y numerosos crímenes han quedado impunes, denunciaron más de una veintena de organizaciones opositoras en una declaración conjunta publicada este miércoles. Las condiciones de los presos políticos empeoran cada vez más por el progresivo desgaste de las cárceles cubanas a tono con el deterioro general del país, dice Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010.
La situación de los presos políticos cada día empeora, incluso la situación de sus defensoras, las damas de blanco, cada día está peor.
De este reclamo, dice Antonio González Rodiles, del Foro por los Derechos y Libertades.
Un presidio que ha pasado por situaciones extremas durante un tiempo ya demasiado largo.
El reclamo hace énfasis en que al menos 20 presos políticos están sentenciados a largas condenas o a cadena perpetua, y algunos han muerto ya en prisión. La declaración critica el silencio de los miembros de la Unión Europea y otros países e instituciones democráticas.
En el caso de la OEA, su secretario general Almagro, todavía no he visto un comentario directo sobre el presidio político cubano.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, única organización relatora de presos políticos en la isla, indicó recientemente que Cuba tiene algunos de los prisioneros políticos más antiguos del hemisferio occidental. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La activista Ariadna López denunció que la fachada de su casa en Placetas fue vandalizada por personas que identificó como agentes de la policía política. Así lo explicó a Radio Martí.
En las horas de la tarde, un comando de efectivos de la policía política nuevamente asaltó mi casa. Al irse estos efectivos dejaron una brigada de pintores que me pintaron todos los carteles anticastristas que tenía por la parte de afuera. Anterior a esto, ya habían venido, habían arrancado la sábana que yo tenía y ya habían incitado a interrogatorio a mi suegra, Gladys Paseiro Martínez, y a mi cuñada Nidia Bienes Paseiro, hermanas de mi esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro. Y estando ellas para este interrogatorio, pues entonces aparecieron estos efectivos de la policía política, una vez más vandalizando mi vivienda, que me encontraba yo nada más con mis dos niños. Esto es en represalia a mi postura, al plantón permanente que mantengo en el portal de mi casa, reclamando los derechos de mi esposo y el preso político Misael Díaz Paseiro, reclamando el derecho a que me lo permitan ver.
La opositora fue detenida por varias horas la pasada semana, mientras su esposo, el preso político Misael Díaz Paseiros, permanece en el hospital de la cárcel de Guamajal en Santa Clara, sin derecho a visitas familiares.
y las Damas de Blanco anunciaron un acuerdo de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid para estudiar la realidad social de Cuba desde una visión femenina. Elena Larrinaga, representante de las Damas de Blanco en Europa, explicó a Radio Martí que el primer encuentro fue un diagnóstico social en los municipios de Palma Soriano, en Santiago de Cuba y Cárdenas, en Matanzas.
Y ya se han querido ver desde un punto de vista femenino cuál es la visión y cuál es el papel de unas personas como las Damas de Blanco que se atreven a poner en sus vidas así en la palestra y en juego las suyas y las de sus familias y cuál es la motivación que ellas tienen para actuar así, ¿no? Y entonces para eso se ha hecho un diagnóstico sobre dos pequeños municipios, uno ha sido en Santiago de Cuba y otro ha sido en Matanzas, para ver las condiciones de vida, cómo es la vida del cubano en realidad y qué es lo que empuja a estas mujeres a moverse y cuál es el papel futuro de la mujer en la sociedad cubana.
6:06 a.m. La escasez de alimentos en los puestos estatales golpea a la población de Caibarien. Edolidia Darias tiene los detalles.
A 3 semanas de que el gobierno de Caibarien en Villa Clara ordenara el tope de los precios en agromercados y los cuentapropistas decidieran cerrar sus puestos de venta por las pérdidas que ocasionó la decisión, la crisis de alimentos sigue golpeando a la población. Así lo expresó Lázaro Dalio Vila, trabajador ferroviario.
Simplemente llegaron los particulares y le dijeron, de ahora para ahorita tienes que bajar los precios ya a partir de hoy. Y si no lo bajas, pues descomisado. Entonces todo el mundo tuvo que cerrar. Y esto fue desesperante aquí.
Para paliar el hambre, la mayoría acudió a la compra furtiva de alimentos imprescindibles, dijo Vila.
Muchas personas siguieron vendiendo ilegal, escondido dentro de las casas vendiendo, que fue lo que logró sacar un poquito adelante el pueblo, más o menos. La gente, aunque sea sobreprecio, compraba las cosas. La misma carne de puerco, el Estado, sí, la tiene a 16, ¿ves? Pero nunca la saca. Y entonces el particular la tiene a 50, y uno no se va a morir de hambre teniendo el dinero. Ahora han sacado un poquito de plátano, ese que le dicen plátano burro aquí, que eso prácticamente la gente se lo come por necesidad. Y son los mangos esos ácidos que prácticamente la gente los compraba y los botaba.
Por su parte, el periodista independiente Carlos Michael Morales publicó en su perfil de Facebook que propietarios de puntos de venta de varias cooperativas de créditos y servicios fueron a quejarse al Poder Popular Municipal, así como al Partido Comunista de Cuba, pero allí se negaron a escuchar los reclamos. Mientras, los mercados estatales siguen vacíos y la feria del sábado pasado no contó con la presencia de los campesinos.
La llamada feria que hacen los sábados, que traen campesinos de todos lados, nadie quiere venir, que no deja negocio. Esto aquí está en candela.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Pescadores mexicanos de Islas Mujeres protestaron en alta mar contra barcos de pesca cubanos que, según ellos, están acabando ilegalmente con las especies de la zona.
Los cubanos supieron que estaban organizando una protesta y se fueron de allí para evitar la confrontación, de acuerdo con medios locales.
Los mexicanos alegan que los cubanos se pasan un día entero pescando atún blanco y se lo llevan por toneladas, cuando ellos solo pescan 20 o 30 kilogramos para carnadas. También dicen que los cubanos aprovechan un convenio del año pasado para pescar en el área, pero no dejan que los mexicanos pesquen langosta en sus aguas territoriales.
Y por otra parte, el médico cubano Luis Alberto Martínez Vila falleció el martes en Brasil cuando el auto en el que viajaba impactó contra un camión en una curva de la carretera cerca del municipio Colmeia.
De acuerdo con un reporte de la cadena Globo, en el auto viajaban 3 personas más, entre ellas una mujer y un adolescente que fueron trasladados al hospital regional.
Luis Alberto Martínez Vila vivía en Redención, en el estado de Pará, y trabajaba en el cercano Distrito Sanitario Especial Indígena, Cayapó.
Por otra parte, la publicación de turismo Travel Weekly informó que menos estadounidenses se están interesados en viajar a Cuba este año. Esto según una encuesta de la firma de seguros de viaje Allianz Global Assistant USA.
El 13% de los encuestados dijo que estaba interesado en viajar a Cuba este año, en comparación con el 40% el año pasado, una caída de 27 puntos. Más de la mitad de los encuestados dijo que no entiende las restricciones de viaje a Cuba.
La encuesta encontró que solo el 1% de los estadounidenses piensa ir a Cuba en los próximos 6 meses, el 2% a fines de 2018 y el 5% en algún momento de 2019.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
6 de la mañana con 10 minutos. Ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo este miércoles que de su reunión con Vladimir Putin saldrán muchas cosas positivas. En declaraciones a la prensa, Trump señaló que ningún presidente estadounidense ha sido tan duro con Rusia como él. Lina Correa amplía desde Washington.
Dos días después del encuentro que encendió el clima político estadounidense y las sucesivas reacciones, aún se discute al presidente Donald Trump y su apoyo a Rusia. Hoy, después de haberse retractado ayer, el presidente estadounidense declaró que habló con Putin sobre la situación.
No está feliz por eso y no debería estarlo, porque nunca ha habido un presidente tan duro con Rusia como he sido yo.
Entre tanto, los líderes del Partido Republicano en el Congreso, Mitch McConnell y Paul Ryan, frente a las palabras del presidente, precisaron su posición con respecto a Rusia.
Pienso que los rusos deben saber que muchos de nosotros entendemos lo que pasó en 2016 y que es mejor que no ocurra en 2018.
Dejando abierta la posibilidad de ulteriores sanciones, según Ryan, a pesar de la necesidad de mantener las buenas relaciones entre los dos países.
Rusia es un gobierno amenazante que no comparte nuestros intereses y no comparte nuestros valores.
Sobre la relación con sus aliados de la OTAN, Trump ha definido como un suceso su encuentro con ellos, no obstante su solicitud de más inversiones en defensa. Pero según algunos analistas, los europeos están conmocionados por la retórica contrastante de Trump hacia la OTAN y Putin. Sin embargo, otros expertos recuerdan que el apoyo estadounidense a la OTAN no ha cambiado y que sus inversiones han subido para defenderse de Rusia. Además, señalan que muchos países esperarán los hechos futuros para entender si el orden mundial ha cambiado o no. Lina Correa, Washington.
El Departamento de Estado calificó de absurda una propuesta que Vladimir Putin le hizo al presidente Trump en la cumbre de Helsinki. Más en esta nota de José Antonio Évora.
Lo que puedo decirle es que las afirmaciones hechas por el gobierno ruso son absolutamente absurdas. Así respondió la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauer, cuando le preguntaron el miércoles si Estados Unidos aceptaba la propuesta de Vladimir Putin de permitir que investigadores estadounidenses entrevisten a los ciudadanos rusos acusados por Washington de interferencia en las elecciones del 2016, si a cambio la Casa Blanca permite que investigadores rusos interroguen a ciudadanos de Estados Unidos que Putin acusa de fraude y corrupción, entre ellos el ex embajador en Moscú, Michael McFaul. Putin le hizo la propuesta al presidente Trump en la cumbre de Helsinki. Considerando el hecho de que quieran interrogar a 11 ciudadanos estadounidenses y los alegatos que el gobierno ruso está fraguando sobre ellos, no compartimos esas alegaciones del gobierno ruso. Aunque en su conferencia de prensa del miércoles la Casa Blanca dijo que el asunto estaba en consideración, Nauer dejó muy claro el rechazo del Departamento de Estado a la propuesta. En Helsinki, Putin acusó a un ferviente crítico suyo, el empresario británico Bill Browder, de haber ganado más de 1.500 millones de dólares en Rusia sin haber pagado impuestos ni allí ni en Estados Unidos. En vez de eso, urgimos a las autoridades rusas a que sigan trabajando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para perseguir a los que en Rusia perpetraron el fraude en cuestión, del cual fueron víctimas no solo el señor Browder, sino también su compañía y todo el pueblo ruso, dijo la vocera del Departamento de Estado. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Estados Unidos recibirá en las próximas semanas restos de los soldados muertos en la guerra de Corea, anunció el miércoles el secretario de Estado Mike Pompeo.
Funcionarios de Pyongyang y Washington se reunieron el domingo en la frontera de las dos Coreas para discutir fechas y otros detalles.
La repatriación de los restos de los soldados estadounidenses forma parte de los acuerdos que el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un firmaron en la cumbre de junio en Singapur.
Ya han pasado 14 minutos después de las 6 de la mañana. Ahora nos vamos a Latinoamérica. La OEA pidió este miércoles al gobernante nicaragüense Daniel Ortega que trabaje con la oposición para establecer fecha con vistas a celebrar elecciones
anticipadas. Tony Cano nos dice más de la declaración.
El jefe de gabinete del secretario general de la OEA expresó:
hay que encontrar los caminos de pacificación, justicia, democracia y Estado de Derecho en Nicaragua. Se cumplen 3 meses del 18 de abril, fecha a partir de la cual se cuentan cerca de 300 personas muertas por la represión y la violencia.
La OEA, con sede aquí en Washington, aprobó una resolución que también reitera su condena de todos los actos de violencia, represión y violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros.
El presidente Daniel Ortega, quien fuera uno de los máximos luchadores contra la tiranía de Anastasio Somoza, va en camino de convertir a Nicaragua en una tiranía.
El embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, indicó:
condenamos los ataques de las fuerzas parapoliciales de Daniel Ortega contra los estudiantes universitarios, periodistas y el clero en el país, además de la detención de los miembros de la Alianza Cívica y las amenazas contra quienes lo soportan, incluidas las detenciones de Pedro Mena y Gerardo Madeira.
La resolución condena específicamente los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el diálogo nacional, los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, la sede de Cáritas y otros manifestantes pacíficos. Esta fue la reacción del gobierno de Nicaragua emitida por su canciller.
Insistimos y reiteramos, desconocemos esa resolución que ha sido aprobada, la rechazamos categóricamente.
Asimismo, la resolución exhorta al gobierno de Nicaragua a que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de diálogo nacional. Tony Cano, Washington.
Y continuando en el tema, el conflicto en Nicaragua pone en evidencia crímenes de lesa humanidad cometidos contra manifestantes que se oponen al régimen de Daniel Ortega. José Pernalete entrevistó en Miami a la exdiputada nicaragüense Edipcia Dubón.
El escenario de violencia en Nicaragua parece extenderse. Hace tan solo horas, el primer bastión liberado durante la Revolución Sandinista, símbolo del gobierno de Daniel Ortega, la zona de Masaya, fue atacado por fuerzas progubernamentales contra la oposición que se ha mantenido en protesta desde el mes de abril.
Monibó, un pueblito que está en el centro del municipio de Masaya, a 20 kilómetros de la capital, fue atacado por más de 1.500 efectivos paramilitares a vista y paciencia de todas las autoridades de nuestro país. Lo que estamos viendo claramente es un crímenes de derecho internacional, sean tipificados como genocidio o como crímenes de lesa humanidad.
Uno de los instrumentos de protesta son las barricadas. Edipcia Dubón, activista nicaragüense y defensora de los derechos humanos, explicó lo que representan las barricadas, conocidas en su país como tranques, lugares donde se han concentrado los manifestantes y donde se realizan los principales ataques en contra de los opositores.
Lo que pasa es que las barricadas es el medio de protección que han encontrado los ciudadanos para poder ponerle distancia a los grupos paramilitares que acechan los territorios donde la ciudadanía se está manifestando.
En cuanto a la reacción internacional, en un comunicado, la Cancillería de Nicaragua calificó como parcializadas las declaraciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que denunció que la ley sobre terrorismo aprobada por el Parlamento oficialista puede usarse para criminalizar la protesta. José Perralete, Miami.
Documentos que demuestran actos contra los derechos humanos en Venezuela serán entregados a la Corte Penal Internacional por la Asamblea Nacional. Parte de este informe es una contribución al reporte elaborado por la OEA. Detalles desde Caracas con Álvaro Algarra.
Tras la acción de la Asamblea Nacional, el parlamentario opositor José Guerra manifestó su respaldo a la medida.
En Venezuela mataron más de 150 personas y hay crímenes de lesa humanidad y eso es competencia de la Corte Penal Internacional. Nosotros apoyamos totalmente esa solicitud.
El analista político Nickmer Evans, por su parte, destaca que efectivamente se han violado derechos fundamentales, al tiempo que advirtió a la comunidad internacional que esté atenta para que no ocurra una situación similar en países de la región.
En todo caso, la reflexión es para que en el contexto internacional profundicemos la conciencia de que el hecho de lo que está sucediendo en Venezuela es un hecho que es absolutamente atroz, que apenas ahorita tenemos una pequeña referencia, que es la referencia de Nicaragua, pero el gran precedente fue el gobierno de Maduro en el 2017 en relación con los asesinatos y este tipo de gobierno en América Latina que quiere imponer a la fuerza la posibilidad de la preservación del poder.
No obstante, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dominado por magistrados oficialistas, Michael Moreno, destacó que en Venezuela se respetan los derechos humanos y ratificó su compromiso por defender la Constitución y la justicia del país.
Le doy mi palabra de seguir fiel la Constitución y las leyes y no permitir que la justicia venezolana sea secuestrada por otros intereses distintos a proteger nuestra nación y permitirle dejarle a nuestros hijos un país para ellos y para las futuras generaciones.
Álvaro Algarra, Caracas.
Las autoridades ecuatorianas buscan pruebas de las acusaciones por corrupción contra el expresidente Rafael Correa. Desde Quito, reporta Giselle Jácome.
El expresidente Rafael Correa es investigado por más casos de corrupción que tienen que ver con negocios que le han significado al país pérdidas millonarias, como el de Petrochina, en el que esta compañía salió beneficiada por la preventa petrolera, cuando ella puso las condiciones y Ecuador aceptó, perjudicando a la filial local Petroecuador. Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero, ha pedido asistencia penal internacional a Panamá y Bahamas en el caso del expresidente.
Ha sido muy difícil encontrar cuentas directamente a nombre de los funcionarios, porque lógicamente se cuidan, no están haciendo una actividad lícita, sino más bien tratan de esconder a través de figuras, de fachadas, de personas jurídicas que no están al alcance directo de las autoridades.
Ecuador perdió cientos de millones de dólares en esta negociación y Salazar ha pedido también ayuda a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suecia, Islas Vírgenes, Alemania, Dubái, de exfuncionarios del expresidente Correa, como Galo Chiriboga, quien ejerció como fiscal general. Salazar reconoce que es difícil, pero espera que la información llegue para continuar con la investigación de estos casos.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Hoy estará nublado desde el final de la mañana y en la tarde se nublará principalmente en zonas del interior y el sur, con aislados chubascos y tormentas eléctricas. El día volverá a ser caluroso con temperaturas máximas en la tarde entre 32 y 35 grados. Los vientos serán variables débiles y habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. Vamos a ver cómo amanece el mundo.
Y existe la posibilidad de que los líderes de las dos Coreas y el presidente Donald Trump celebren una reunión cumbre tripartita en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU prevista para septiembre.
La canciller surcoreana dijo durante un encuentro con periodistas celebrado en Londres, donde está de viaje, que es difícil emitir un pronóstico, pero no podían descartar la cumbre.
La diplomática añadió que las dos Coreas, técnicamente aún en guerra, buscan emitir una declaración de paz antes de fin de año, aunque añadió que es difícil predecir exactamente cuándo se firmará este documento.
Y los 12 niños y su entrenador de fútbol rescatados de una cueva inundada en Tailandia salieron este miércoles del hospital y en su primera aparición pública en un acto retransmitido para todo el país sonrieron y realizaron el tradicional saludo guay.
Médicos, familiares y amigos, algunos ataviados con el tradicional traje amarillo, saludaron a los niños de entre 11 y 16 años y a su entrenador de 25 años que llevaban camisetas estampadas con un dibujo rojo de un jabalí.
Trayendo a los jabalíes salvajes a casa, decía una pancarta en tailandés que recibió el equipo de fútbol en el set diseñado para parecer un campo de fútbol con porterías y redes en el que los niños se sentaron en un estrado junto a 5 miembros del equipo de rescate.
Por otra parte, la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, describe al Consejo de Derechos Humanos como el mayor fracaso de la ONU. Desde Washington, Carmen María Rodríguez con los pormenores de esta noticia.
Cuando asumí el cargo de embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos contaba como miembros con las dictaduras de Cuba, China y Venezuela, entre otros peores gobiernos adscritos al organismo internacional. Esto según la embajadora Nikki Haley al dirigirse al pleno de la Fundación Heritage en Washington para exponer por qué el retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos lo que más ha hecho es encubrir, no condenar a los regímenes más inhumanos del mundo.
Meanwhile, it has ignored the misery inflicted by regimes in Venezuela, Cuba, Zimbabwe, and China.
Se ha enfocado sobre Israel y ha obviado la miseria en regímenes como Venezuela, Cuba, Zimbabwe y China. La embajadora Nikki Haley calificó al Consejo de Derechos Humanos como el mayor fracaso de Naciones Unidas, rebajando la dignidad de los derechos humanos a un mero instrumento de política internacional. La administración Trump propone que Estados Unidos reduzca su aporte a la ONU por $1,000,000,000. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí Noticias.
Y mis amigos, ONU-SIDA advierte que el ritmo del progreso en la lucha contra el virus del VIH no se corresponde con las aspiraciones acordadas. Desde Radio ONU informa Laura Quiñones.
El ritmo del progreso hacia los objetivos que fueron fijados para 2020, entre los cuales se encuentra doblar el número de personas en tratamiento, acelerar el alcance de la prevención y detener las nuevas infecciones en niños, está desacelerado y se necesita actuar inmediatamente. Las cifras son preocupantes según la agencia especializada. Las nuevas infecciones han disminuido en solo un 18% en los últimos 7 años. De 2,2 millones en 2010 se pasó a 1,8 millones en 2017, aunque es casi la mitad del número de infecciones nuevas en comparación con la cantidad máxima de 1996, que era de 3,4 millones, la disminución no es lo suficientemente rápida para alcanzar el objetivo de menos de 500 mil para 2020. Además, las infecciones están aumentando en unos 50 países. En Europa Oriental y Asia Central, el número anual se ha duplicado, mientras que en Oriente Medio y África del Norte han aumentado en una cuarta parte. Debido al impacto de la implementación de la terapia antirretroviral, el número de muertes relacionadas con el SIDA es el más bajo del siglo. Sin embargo, el declive no es lo suficientemente rápido para llegar también a menos de 500,000, otro objetivo del 2020. En cuanto al tratamiento, casi el 60% de los 36,9 millones de personas que viven con VIH lo están recibiendo. Sin embargo, África Occidental y Central es una zona muy rezagada en esta área, ya que solo el 26% de los niños y el 41% de los adultos tienen acceso a servicios médicos y tratamiento antirretroviral.
Es tiempo de deportes y ya está listo Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero de República Dominicana Manny Machado fue canjeado ayer miércoles oficialmente a los Dodgers de Los Ángeles en un trato que incluyó 5 prospectos del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, moviéndose a la novena de los Orioles de Baltimore. Yusniel Díaz, el pelotero cubano, así como Dean Kremer, Ryan Bannon, Sach Pott y Breivik Valera son los 5 jugadores de Liga Menor, siendo el más notable el prospecto cubano, el habanero Yusniel Díaz, quien estaba clasificado 5º entre los mejores jugadores jóvenes de la organización de los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional. Yusniel Díaz, un jardinero de doble A de 21 años, conectó 2 cuadrangulares en el Juego de las Estrellas de las Ligas Menores el último domingo en Washington, D.C., y de esa forma el habanero se convirtió en el 2º jugador en la historia del Juego de las Estrellas de Liga Menor en conectar 2 jonrones. El dominicano Alfonso Soriano, ya retirado de las Grandes Ligas, es el único otro jugador en conectar 2 cuadrangulares en el Juego de Futuras Estrellas, y esto fue en el año 1999, el primer año en que se jugó ese partido. En la actual temporada de Liga Menor, Yusniel Díaz batea para un promedio ofensivo de 314 con un OPS de 905 y ha conectado 6 cuadrangulares y ha impulsado 30 carreras con 36 carreras anotadas en Liga Menor en la clase AA. En el caso de Manny Machado, de 26 años, está teniendo el mejor comienzo de su carrera ofensivamente en las Grandes Ligas. Contabiliza varias cifras altas en su carrera para la primera mitad, incluyendo jonrones con 23, en carreras impulsadas con 64, OBP de 384 y un OPS de 950. Machado, en su primer año como torpedero a tiempo completo en las mayores, fue votado titular de la Liga Americana en el Juego de las Estrellas de ayer en la ciudad de Washington, D.C. Manny Machado ha sido galardonado con el guante de platino y 3 veces al Juego de las Estrellas en la tercera base, pero este año regresó a su posición original en el campo corto. Hoy jueves se va a reanudar la campaña regular de las Grandes Ligas con un partido. Los Cardenales de San Luis contra los Cachorros de Chicago a las 7 de la noche con transmisión en vivo de nuestra emisora. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Ya son las 6 de la mañana con 31 minutos y entramos en la segunda media hora de nuestro estelar noticiero de las mañanas de Radio Martí. Muchas gracias a las personas que están informándose con nuestro estelar y un abrazo a los cubanos donde quiera que estén, especialmente los que están dentro de la isla. Seguimos con ustedes, Ivette Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés.
Así es, Joan, también continúa aquí nuestro equipo, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Siempre les agradecemos su preferencia por Radio Martí y les deseamos que tengan un excelente día.
Continuamos. Organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba denunciaron este miércoles en una declaración conjunta la situación de los más de 120 presos políticos en la isla, entre ellos una decena condenados a más de 20 años de cárcel.
Publicado por el Foro de Derechos y Libertades, el documento subraya los crímenes cometidos por el régimen castrista contra defensores de derechos humanos y opositores pacíficos. Según expresa el documento, miles de cubanos han sufrido la violencia del régimen bajo un total desamparo.
Y precisamente hablando de derechos, autoridades cubanas prohíben la salida del país al hijo de la dama de blanco, Daisy Artiles. Según Artiles, la prohibición es en represalia a su activismo dentro del movimiento opositor femenino. Así lo dijo a Radio Martí.
A mi hijo lo visitaron y lo amenazaron con que no iba a salir más nunca del país y que su novia, que es una ciudadana americana, tampoco podía entrar a Cuba. Mi hijo no tiene que ver nada en la oposición, lo están constantemente amenazando y hostigando después de sacarlo del trabajo. Mi hijo no tiene ningún antecedente penal, mi hijo nunca ha tenido problemas con la justicia de aquí, de este régimen. Vaya, esto es absurdo, todas estas cosas. Se sabe que esta dictadura es capaz de hacer todo esto para doblegarme como madre o para encauzarlo a él o provocarle alguna situación donde él salga en mi defensa y entonces poder encarcelarlo o ponerle una causa, porque así es como lo quieren ellos. El día 9 de este mes, mi hijo viajaba para Guyana porque su entrevista era el pasado lunes 16 y negándole en el aeropuerto la salida porque según allí emigración tenía restricción de salida y allí no tuvieron ninguna explicación para darle a mi hijo. Esto es para doblegarme, para que mi hijo se revire contra mí, para que yo deje las damas de blanco.
¿Cómo se puede ver no solamente contra las opositoras, contra las damas de blanco, sino también contra la familia, una vez más?
Siempre lo hacen así, yo.
Así es, así es. Bueno, el opositor Carlos Rafael Aguirre Lai fue liberado el martes después de recibir 2 multas en la unidad de la policía de Batabanó, provincia Mayabeque. Así lo dijo a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Finalmente, después de más de 72 horas detenido en una unidad de la policía de Batabano, fue liberado el activista de derechos humanos del Movimiento Libertad Democrática para Cuba, Rafael Aguirre Lai. No sin antes haberle impuesto dos multas por separado. Una de 1.000 y otra de 2.000, que suman 3.000 por orden del Departamento de Seguridad de Estado, ejecutada, bueno, por la Policía Nacional, supuestamente por el delito de transportar alimentos. Y lo que daba eran 20 libras de pescado. En la frente era 20 libras lo que daba de pescado hacia su casa. Él se había trasladado hacia Batabano para procurar pescado para sus hijos y a regreso fue detenido por oficiales de la Policía Nacional.
Y cada día menos estadounidenses manifiestan interés por viajar a Cuba y quienes lo hacen prefieren los cruceros. Luis Guardia explica las estadísticas a continuación.
Una encuesta de la firma de seguros de viaje Allianz Global Assistance concluyó que menos estadounidenses están interesados en viajar a Cuba este año. De acuerdo al sondeo, el 13% de los consultados manifestó que estarían interesados en viajar a la isla comunista este año, en comparación con el 40% que lo había expresado el año pasado. Una caída de 27 puntos porcentuales. La encuestadora realizó 10 preguntas a unas 1.500 personas entre el 22 y el 24 de junio del presente año. Destaca el reporte que solo el 3.1% tendría una marcada intención de realizar el viaje. El 15% lo ve como probable y el 82% definitivamente no lo hará. La agencia de noticias Reuters, citando fuentes vinculadas al sector turístico en Cuba, publicó este martes que el turismo estadounidense a la isla se recuperó ligeramente en junio de una recesión de meses atrás, reforzada por la llegada de los cruceros. De hecho, el 50% de los estadounidenses que visitaron la mayor de las Antillas entre enero y junio lo hicieron por esta vía.
Están empezando a entrar bastantes americanos, pero hace poco no había casi ninguno aquí. Ahora que están empezando a entrar con respecto a los cruceros nuevos estos.
Quienes llegan por esta vía solo están en tierra unas horas. No pernoctan, generalmente no usan las instalaciones oficialistas y gastan poco. Por lo general, salvo los impuestos de atraque, el régimen apenas obtiene ganancias de ellos. Tomando en cuenta este repunte, la cifra de visitantes de Estados Unidos a Cuba durante el primer semestre, sin incluir a los cubanoamericanos, cayó un 24% según el sondeo. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y bueno, los exclusivos clubes privados tan criticados por el mal llamado gobierno revolucionario vuelven a Cuba. ¿Qué les parece?
Bueno, no es de asombrar.
La historia va y viene.
Sí, así es.
Yolanda Huelga ha estado siguiendo este tema.
Los clubes privados habaneros, expropiados en los años iniciales de la dictadura castrista y convertidos en círculos sociales obreros, volverán a ser sitios exclusivos, pero ya no para cubanos, sino para extranjeros.
Ya últimamente no disimulan, ya últimamente demuestran, como en aquella famosa obra de George Orwell, que a ellos les gustan mucho las cosas capitalistas. En la novela de Orwell, los cerdos atacaban en un inicio todo lo que era humano, luego ya no finían, se comportaban como humanos, demostraban sus gustos por las cosas, por los placeres de los humanos, y eso están haciendo los castros.
Señala José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la organización opositora con mayor membresía en la isla.
Hoy ellos dejan claro que ellos son los capitalistas y la patria de Martí.
El Ministerio de Turismo proyecta entregar esas instalaciones a compañías de otros países, lo que alimenta la duda en el joven habanero Ángel Marcelo Pita.
No dudo tú que detrás de muchas de estas empresas privadas estén también las familias de ellos, es decir, con inversiones, y sencillamente empiezan a comprar bienes.
Muchos de esos círculos sociales están prácticamente en ruinas, exceptuando los que pertenecen al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas.
Ya ellos se olvidaron del socialismo, ya ellos están creando la economía al inversionista extranjero, ni siquiera al inversionista privado cubano.
Como que mi Cuba es 100% cubana.
Yolanda Huerga, Radio Martín. Y seguimos con más noticias. La Asociación Damas de Blanco anunció el martes un acuerdo de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid para llevar a cabo estudios sobre la realidad social de Cuba desde una visión femenina.
El primer trabajo derivado de esta colaboración es un diagnóstico social sobre los municipios cubanos de Palma Soriano y Cárdenas.
El convenio fue suscrito por Elena Larrinaga, representante de las Damas de Blanco en Europa, y Ariana Guevara Gómez, coordinadora de las prácticas de máster en gobernanza y derechos en la Universidad Española.
En los estudios coopera la plataforma femenina creada en Cuba en el 2013 para empoderar a mujeres que viven en barrios marginales, organizando talleres sobre violencia de género y liderazgo en colaboración con el proyecto Aulas Abiertas. Seis de la mañana con 40 minutos, es tiempo de Cuba en las redes.
Un realizador de audiovisuales en la provincia de Guantánamo explica cómo usa las redes sociales para ayudar a los ciudadanos víctimas de abusos policiales. Y Dolidia Darias conversó con él y tiene el reporte.
El activista Emilio Almaguer de la Cruz, residente en Baracoa, ha puesto su canal de YouTube al servicio de los ciudadanos que deseen denunciar y opinar sobre temas cruciales de la sociedad.
Bueno, con referencia a las conexiones y la utilidad de las redes sociales, yo llevo una plataforma de trabajo, principalmente en Facebook y en YouTube, sobre programas de video de apoyo a la comunidad, se llama Visión Alternativa, que se le da la posibilidad a personas que han sufrido maltrato de funcionarios de gobierno o indolencia, abuso de cualquier tipo, a que expresen en su propia persona y narren los sucesos que le están haciendo de forma audiovisual, es decir, que se vea la imagen de la persona, que sean capaces de narrar ellos su historia para que no haya duda y nos llamen a nosotros que hablamos con mentiras, que inventamos noticias, que todo es falso. No, la persona tiene que ser capaz de dar testimonio en su como primera persona, si no, no lo aceptamos.
La realización más reciente de Almaguer recoge el testimonio de un visitaxista que había sido víctima de abusos policiales.
Me entregaron un video de un visitacero que fue maltratado por policía vestido de civil, que estaban borrachos. Y entonces me narró lo que sucedió, y para darle mayor argumento al audiovisual, hasta que no pude mostrar a los agresores, a los que lo pude coger en cámara, entonces fue que se pudo hacer terminar el trabajo.
Aunque las autoridades allanaron la casa de Almaguer en el pasado y le confiscaron los medios de trabajo, sigue adelante con el apoyo de la comunidad y junto a él colaboran otros realizadores.
Simplemente estoy trabajando con el apoyo de la comunidad.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Seis con 42 minutos y ya está lista Exilda Arjona para presentarnos la noticia en perspectiva.
Sí, muchas gracias, Joan. Y luego del anuncio de ETEXA del acceso a Internet desde los teléfonos móviles, especialistas en el tema hablan de selectividad e ineficiencia.
Vamos a ver cuán eficiente será eso.
Lo primero que están diciendo es que es un problema de selectividad e ineficiencia. Primeramente, no va a llegar a todos los teléfonos desde una primera vez, así que vamos a ver
cómo. Y a ver cuánto.
¿Cuánto cuesta? Es el costo.
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto demora la conexión?
Sí, todo. Uh-huh. Es Cuba, señores, es Cuba. La principal preocupación de los usuarios son las tarifas, tal como nos dice Yoandy Castañeda.
A solo horas de implementarse el programa piloto en la isla, hay varios puntos que preocupan a los usuarios relacionados a este servicio. El primero de ellos, el precio.
Se tienen que parecer también más los precios a los salarios.
ETEXA prometió el lanzamiento del servicio a nivel nacional para finales de este año, aunque ya adelantó que habrá diferencia entre los contenidos hechos en Cuba y los disponibles en Internet de acuerdo a las tarifas, que no se han hecho públicas todavía, aunque se ha filtrado información que indica que se comercializarán dos paquetes, uno de de 10 y otro de 40 CUC, dependiendo de la cantidad de megabytes de descarga.
Ahora el problema es cuánto van a cobrar para eso. Porque ahora tú me dices a mí, no, te voy a dar, no sé, 50 megas, 100 megas, que es una bobería, 100 megas, pero voy a cobrar 5 pesos. Dice, tipo, yo no voy a gastar 5 pesos en 50 megas, que al final lo que voy a hacer es descargar fotos, otro leer correo, porque tú no puedes ni descargar un video.
Además, según el sitio 14 y medio, el internet en los móviles es inestable y lento. Un empleado de Texas en Cienfuegos asegura a la publicación que las videollamadas por WhatsApp no se escuchan bien y la imagen se detiene constantemente, al tiempo que la cobertura 3G no es operativa en todo el país. Asimismo, hay que subrayar que no todos los teléfonos sirven. Los celulares deben funcionar bajo el estándar WCDMA con una frecuencia de 900 MHz, una norma que se utiliza en Europa, Asia, Australia, el Medio Oriente y África, no así en los Estados Unidos, Canadá, México y la mayor parte de América Latina, que operan en los 850 MHz. A saber, de los 163 modelos marca Blue, uno de los más populares en la isla, solo 12 son compatibles con estas normativas. Por otra parte, la Internet no es libre. El Observatorio Abierto de Interferencias en la Red ONI, dedicado a reunir datos en varios países sobre cómo funciona la censura, incluyó una lista de 41 sitios bloqueados por el régimen castrista. Los resultados divulgados se basan en la recopilación de datos entre mayo y mediados de junio del año pasado, cuando ONI examinó 1.458 páginas digitales desde 8 ubicaciones de La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba.
En correspondencia con los riesgos y amenazas identificadas en el ciberespacio, se diseñan acciones para proteger nuestra soberanía y afianzar la cooperación internacional en materia de ciberseguridad con otras naciones como China y Rusia, países con los cuales recientemente firmamos convenios de colaboración.
Por último, la tecnología la provee la empresa china Huawei, quien se encuentra bajo la lupa del FBI y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos. Según el diario The Washington Post, el monopolio asiático estaría espiando y comercializando los datos de sus usuarios sin el debido consentimiento. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Managua. El gobierno de Nicaragua aseguró que el país avanza en la seguridad y la paz y celebró las victorias que alcanzó en los últimos días con la operación Limpieza en la localidad de Masaya.
Bogotá. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, se reunió con miembros de la Comisión de la Verdad, a quienes expuso sus propuestas para mejorar el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC.
Guatemala. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, admitió la falta de recursos de la Policía Nacional Civil para ejercer y prometió seguir luchando para darles las herramientas necesarias.
Los Ángeles. El Tribunal Supremo de California determinó que una iniciativa que propone dividir California en tres estados no sea incluida en la papeleta de las elecciones legislativas de noviembre.
México. Un avión de la aerolínea española Iberia aterrizó de emergencia y sin complicaciones en el aeropuerto de Ciudad de México minutos después de haber despegado con destino a Madrid.
Europa.
Londres. La policía británica ha identificado a varios sospechosos de nacionalidad rusa en el ataque con el agente nervioso Novichok al ex espía Sergei Skripal y su hija Yulia, informó hoy la prensa local.
Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el comienzo de la producción en serie de su misil hipersónico Avangard, capaz de sortear, según sus creadores, cualquier sistema de defensa antimisiles.
París. La Fiscalía de París abrió una investigación sobre las agresiones contra manifestantes por parte de un dirigente de la seguridad de la presidencia de Francia que se hizo pasar por policía en las protestas del 1 de mayo.
Berlín. El máximo tribunal alemán rechazó el jueves el intento de un grupo ambientalista para bloquear la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que bombeará gas ruso hasta Alemania bajo el mar Báltico.
Londres. La policía de Inglaterra y Gales debe abordar problemas significativos en la gestión de los delitos de odio ante su posible aumento cuando se haga efectiva la separación de la Unión Europea, aseguró un informe.
Asia.
Canberra. El primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, pidió al Papa Francisco que destituya al arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, condenado este mes por encubrir abusos sexuales a menores.
Seúl. Un desertor norcoreano fue arrestado en Seúl por acusaciones de vender información militar clasificada de Corea del Sur a un tercer país de Asia Oriental que no fue mencionado, informó la fiscalía.
Bangkok, la policía de Malasia arrestó a 7 personas por su supuesta vinculación con el grupo Estado Islámico, entre ellos un hombre que amenazó de muerte al monarca y al primer ministro.
Manila. Filipinas ya tiene lista la versión final de un proyecto de ley que dará más autonomía a una región en la isla de Mindanao de mayoría musulmana que se aprobará por la legislatura el próximo lunes.
Pekín. China inauguró un centro de investigación para la clonación de primates en la ciudad de Shanghái que permitirá avanzar en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cerebrales, informaron los medios locales.
Estará nublado desde el final de la mañana y en la tarde se nublará principalmente en zonas del interior y el sur, con aislados chubascos y tormentas eléctricas. El día volverá a ser caluroso con temperaturas máximas en la tarde de entre 32 y 35 grados. Los vientos serán variables débiles y habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Saludos, amigos. El pelotero cubano, el muchacho de Cienfuegos, Juan Moncada, ofreció una certera evaluación acerca de la primera mitad de su primera temporada completa en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Medias Blancas de Chicago en la Liga Americana. No ha sido tan buena como yo quería que fuera, declaró Juan Moncada a MLB.com. Pero tampoco ha sido tan mala como uno pensaría, dijo el muchacho de la Perla del Sur. Moncada calificó la primera mitad de desafiante, pero rápidamente añadió que está aprendiendo mucho y trabajando fuerte con los Medias Blancas. Inconsistente sería una mejor palabra para describir el desempeño del cubano de 23 años de edad en la actual temporada. Hasta el último domingo, Moncada había cometido 15 errores, la mayor cantidad para cualquier segunda base en las Grandes Ligas. Moncada batea para un promedio ofensivo de 230 y tiene un promedio de slugging de 711. El cienfueguero ha conectado 18 dobles, 5 triples, 11 jonrones y tiene 40 carreras impulsadas, uniéndose al boricua Javier Báez, Andrew Benintendi y Trevor Story como los únicos jugadores de las Grandes Ligas este año en registrar 5 o más triples, 10 o más cuadrangulares y 40 o más carreras impulsadas en la actual temporada. Los únicos otros peloteros de los Medias Blancas en alcanzar esas marcas previo al receso por el Juego de las Estrellas fueron los puertorriqueños Alex Ríos en el año 2012, José Valentín en el 2000 e Iván Calderón en 1989, además de Ray Durham en el año 2000, G. Walker en 1939 y Al Simmons en el año 1933. La mayoría de los problemas ofensivos de Moncada comenzaron tras su regreso de la lista de lesionados el 15 de mayo pasado, luego de lidiar con una lesión en la corva izquierda, donde bateó para 215 con 80 ponches y 14 bases por bolas recibidas en 55 partidos. Pero la confianza y sensatez de Moncada no ha cambiado. Creo que la segunda mitad será mucho mejor, auguró el muchacho de la Perla del Sur, Juan Moncada, quien hace ya varios años firmó un contrato con el equipo de los Medias Rojas de Boston, donde hace más de un año fue transferido de Boston a los Medias Blancas de Chicago, donde también milita otro pelotero de la Perla del Sur, José Dariel Pito Abreu. Tras el Juego de las Estrellas, que ganó la Liga Americana, hoy jueves se va a reanudar la campaña regular con un partido a las 7 de la noche con transmisión de nuestra emisora, Cardenales de San Luis contra los Cachorros de Chicago. Y mañana viernes, 15 encuentros donde veremos en acción a 5 lanzadores latinoamericanos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y bueno, es tiempo de tecnología. Científicos de la Universidad de Cranfield en el Reino Unido se han asociado con la firma de ingeniería Siemens para adaptar un Ford Mustang 1965 clásico. Joan, ¿tuviste uno así?
Yo, en mi primer carro fue así.
Pero el de pero 99. Pero el tuyo no tiene las características de
No.
Bueno, Siemens quiere adaptar el Ford Mustang con una tecnología sin conductor y lo han probado en una pista de carreras. Más detalles con Miguel Ángel Rivera.
El clásico Ford Mustang de 1965 en realidad se conduce solo, lo que podría explicar el ocasional error. Detrás del volante, puramente como medida de seguridad, está el Dr. James Brighton de la Universidad de Cranfield. Trabajando con la empresa de ingeniería Siemens, Brighton y su equipo adaptaron el Mustang antiguo con un conjunto de tecnología autónoma.
Tenemos una mezcla de diferentes sensores que lo están ubicando en el espacio. Tenemos que analizar la fusión de diferentes sensores y luego encontrar un algoritmo que determine el mejor sentido de lo que todos te están diciendo que intentes y tomes la mejor decisión en cualquier momento.
Más de 50 años de conducción le habían dado al automóvil algunas peculiaridades de manejo inusuales. Siemens dice que el proyecto demuestra el potencial de los sistemas autónomos para ser retroadaptados para aplicaciones industriales.
Queremos ayudar cada vez más a aplicar la autonomía a los entornos de fábrica. Podría ser para otros grandes entornos industriales, canteras, por ejemplo, donde se podrían tener vehículos autónomos y allí la oportunidad de retroadaptar autonomía en esos entornos.
El Mustang fue desafiado a completar el famoso curso de Hill Climb. A pesar de la extraña corrección de la dirección, el automóvil completó con éxito la pista de casi 2 kilómetros sin incidentes.
Y la cantante cubano-americana Gloria Estefan y su esposo, el productor Emilio Estefan, esperan que la obra musical On Your Feet, que detalla la historia de ambos, sea un granito de arena que una a la comunidad latina y les dé el impulso para lograr el sueño americano. Roxana Romero nos hace llegar el mensaje de la exitosa pareja.
Y Emilio Estefan aprovecharon el exitoso debut de su obra musical en Los Ángeles para hacer un llamado a la comunidad latina a que se una en medio del clima antimigratorio en Estados Unidos.
El mensaje mío para los latinos a través del mundo que se sienten tristes es: mantente fuerte, no pierdas tu cultura. Todos somos humanos, todos tenemos valor, todos tenemos algo que ofrecer. Hay que mantenerse muy fuerte, tenemos que unirnos, apoyarnos el uno al otro como latinos y como humanos.
El musical On Your Feet detalla la historia de Gloria y Emilio Estefan, desde sus comienzos en La Habana hasta sus desafíos, logros y superéxitos en Estados Unidos. Pero más que nada es una historia de inmigrantes y los retos que tienen que confrontar en un país desconocido.
Presentamos un resumen en titulares de las principales informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Opositores cubanos denuncian la crítica situación de los presos políticos en la isla.
Las damas de blanco anuncian convenio con Universidad Española.
Los turistas estadounidenses pierden el interés de viajar a Cuba.
La OEA insta a Daniel Ortega a que dialogue con la oposición para celebrar elecciones anticipadas.
Presentarán pruebas en La Haya sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Y barajan la posibilidad de una cumbre entre los líderes de las dos Coreas y el presidente Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Y ya estamos poniendo fin a esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes, Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Yo soy Ivette Pacheco y les deseo un excelente jueves.
Y yo, Exilda Arjona.
En la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Recuerde que si quiere información actualizada, Radio Martí Noticias la tiene. Muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es jueves 19 de julio y aquí estamos una vez más, muy agradecidos de poder llevarles 3 horas en las que no falta el compromiso con la información libre de censura. Hoy hemos concebido un espacio en el que no falta el sentido de respeto hacia nuestros cubanos y la misión de empoderarlos a través de noticias, temas de interés, análisis y actualidad general. Acompáñenme a través de las 3 plataformas de Martí en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba. Levántate Cuba. Vamos, levántate, levántate Cuba. Vamos, levántate, levántate Cuba. Levántate Cuba. Levántate Cuba. Levántate Cuba. Vamos, levántate. Levántate.
Levántate Cuba, muy buenos días. Qué gusto compartir con ustedes 3 horas de información libre de censura. Ya comenzamos con la actualidad. Y les comento que en Cuba, clubes privados que en la década del 60 el castrismo convirtió en círculos sociales obreros, pues pronto serán para extranjeros. Y le doy la bienvenida al periodista de Martín Noticias, Rolando Cartaya, para hablar acerca de este tema. Buenos días.
Muy buen día, Maite.
Cartaya, increíble, increíble, pero era de esperar. Es decir, en Cuba cualquier cosa puede suceder y respecto a estas medidas que toma el castrismo, pues mucho más.
Exacto. El turismo, como tú sabes,
es el único sector que tiene cierto dinamismo, sí, y que realmente le está dejando ganancias al gobierno. Uh-huh. Y entonces estos círculos que eran originalmente clubes privados, sí, fundados por amantes de los deportes náuticos, y que iban, si recuerdas, desde el Vedado Tenis, ya casi al final del Vedado, poco antes del túnel, hasta Jaimanita, con el Havana Billmore Yacht and Country Club,
sí,
donde, por cierto, yo estuve becado. Fue una escuela deportiva, la ESPA, por un tiempo, uh-huh, pero que desde 1999 fue restaurado. Y entonces es lo mismo, pero en lugar de ser cubanos, son extranjeros que están empresarios, periodistas acreditados, sí, extranjeros acreditados.
Que incluso pagan membresía,
Carcaya. Pagan una membresía de 1.500 CUC y parece que les ha dado resultados.
150, eso, ¿no? 150 CUC al
creo
año.
Creo que son 1.500
CUC
al año.
Eso sí, es bastante dinero.
Y bueno, ahí tienen todo tipo de servicios, desde, sí, bueno, las canchas de golf que están cerca. Esta es la zona de Siboney, casi llegando a Jaimanitas, ¿no?
Ajá.
Pero entonces estos clubes que fueron expropiados por el gobierno de Fidel Castro, supuestamente para darle, para que los disfrutaran los trabajadores,
sí,
y se la dieron a los distintos sindicatos, llegó un momento en el que el abandono, pues prácticamente hizo que los cubanos perdieran interés por, ya que ellos les decían los charcos, no sé si tú recuerdas eso. A estos lugares que estaban a lo largo de la costa de Miramar y de Marianao, la playa de Marianao, la, sí, Concha, el Náutico, el Club de Ferreteros, que, por cierto, la gente nunca les llamó por los nombres de mártires que les puso el gobierno, sino que los seguían llamando por su nombre original. Y ahora, en el plan de desarrollo del turismo en la ciudad de La Habana, pues ayer vi un cable de prensa latina que decía que debido al abandono por parte de las instituciones competentes, pues esto probablemente iban a pasar a manos de compañías extranjeras que iban a dar ahí un servicio de lujo para visitantes foráneos.
Imagínate, y entonces nunca fueron parte de los trabajadores, nunca los trabajadores realmente, el cubano de a pie, el cubano esforzado que un poco ha sustentado la economía de la isla de Cuba, nunca tuvo el privilegio, Cartaya,
bueno,
de entrar a esos centros.
Estaba, sí se podía entrar, pero un reportaje de CubaNet,
sí,
y otro de Diario de Cuba.
Pero los muy seleccionados, ¿no?
Exacto.
Los muy seleccionados.
Había criterios políticos, por ejemplo, que tú, sí, fueras miembro del partido, de la UJC, para tener un cupo en estos lugares.
Increíble.
Entonces, por un tiempo sí, los trabajadores, en general la gente podía asistir a estos lugares, pero ya después empezó a aplicarse lo del mismo criterio que se aplica, el privilegio político,
sí,
que se aplica en Cuba.
Y $20 diarios, 20 CUC diarios para poder entrar si no tienes la membresía. ¿Quién en Cuba tiene $20 para gastarse en uno de estos clubes?
Algunos 1%, empresarios,
¿sí?,
artistas, exacto, o sea, es una élite y de funcionarios del gobierno que viajan.
Sí.
Esta gente son los que tienen tal vez los 20 CUC para pasar el día en uno de estos lugares. Parece que el experimento del Havana Billmore Yacht and Country Club es lo que pretenden aplicar a toda la gama de estos círculos sociales que les llamaron, que fueron clubes privados en su momento, que empezaron desde 1886 a construirse.
Sí. Tú me decías que este cable fue alterado horas después.
Lo vi esta mañana y, sí, habían sacado lo de los visitantes foráneos, que,
claro,
era para visitantes foráneos.
Alguien le llamó la atención.
Siguen diciendo que hay dos compañías, la Marriott de Estados Unidos y la Four Seasons, que creo que radica en Canadá, si no me equivoco, que son las que están interesadas en gestionar estos lugares, uh-huh, que, como tú sabes, el gobierno de Cuba no cede la propiedad, sino lo que les permite es la administración, la gestión y la comercialización.
Exacto. Y entonces esto es buscando, obviamente, incrementar el turismo en Cuba, algo que ha estado en decadencia en los últimos tiempos. Incluso también hay un reporte que nos traes esta mañana, sí, que habla del poco interés de los turistas estadounidenses.
En general ha habido en el primer semestre de este año una caída del 5% según un reporte de la agencia Reuters, o sea, en el turismo en general. Uh-huh. Ahora, en el caso de Estados Unidos, hay una compañía de seguros de viaje, Alliance Global Assistance, que hace una encuesta anual.
Sí.
Y esa encuesta anual revela que solo un 13% de los estadounidenses mostraron interés en viajar a Cuba.
¿El factor o factores que...?
Los factores que pueden estar incidiendo. Primero, hubo un cambio de política que los medios, sobre todo los medios anti-Trump, en este país presentaron, sí, como que era un cierre total, uh-huh, de los viajes, cosa que no fue así. El presidente Trump lo único que cerró fue los viajes individuales porque se prestaban para hacer turismo.
Sí.
Sin embargo, se puede viajar por viajes educacionales, de intercambio cultural. Se puede viajar, pero la percepción, según esta encuesta, es que cerca del 56%, más o menos, alrededor del 56% de estas personas no entienden bien cómo son las categorías de viaje para Cuba, y lo que tienen es la idea de que se cerró, de que,
sí,
no hay...
Pero también por medidas que están recomendando tener mucho cuidado según los,
sí,
últimos acontecimientos.
También
que
eso, ese
isla.
Es otro factor, como se sabe, debido a los incidentes estos de salud que han, sí, sufrido 26 diplomáticos estadounidenses desde noviembre de 2016 hasta el otro día.
Sí.
Pues el Departamento de Estado emitió varias alertas de viajes a Cuba. La primera decía que no debían viajar. La segunda, que es de un nivel 3, pues lo que les dice es que reconsideren la posibilidad de viajar a Cuba porque ciudadanos estadounidenses, uh-huh, han sido afectados incluso en hoteles de la capital cubana, el Capri. Y el Nacional.
Y más allá de esto, Cartaya, también las enfermedades gastrointestinales, el mal servicio, aquella persona que tenga un poquito de sentido común y vea cuál es la realidad y cuánta diferencia existe entre un hotel de estos de lujo
y
la población.
Pues creo que ha caído por eso como un 5% el, sí, turismo. Incluso el de Canadá, que es el que más,
sí,
el que sostiene prácticamente el turismo cubano, son siempre más de 1 millón, como 1.200.000 o cosas así.
Uh-huh.
Y los canadienses constantemente han tenido problemas de este tipo con la comida, con la atención médica en el lugar, con la suciedad en los lugares, en,
sí,
en las habitaciones, en las piscinas. Gente que se ha enfermado, que ha tenido que pasar por todo un calvario. De salud.
Otros que han muerto también, porque hay casos de turistas,
sí,
que han fallecido en condiciones que nadie da una respuesta.
Sí, sí, pasó con una muchacha jovencita,
sí,
pasó con un turista que murió y demoraron en irlo a buscar, no sé, como 4 horas debajo del sol, del hombre muerto y prácticamente no.
¿Y estos turistas leen Cartaya, tienen contacto con la información y obviamente no son tontos? Hay sentido común en algunas personas en el mundo y lo pensarían dos veces de viajar a la isla, que tampoco es uno de los turismos más baratos del mundo, Cartaya. ¿Otro de los...? ¿Sí?
Sí, no, te iba a decir, ajá, que por eso parece ser que los estadounidenses prefieren viajar en crucero.
Sí.
Eso sí. Casi el 50% de los estadounidenses que viajaron este primer semestre,
sí,
lo hicieron en crucero, porque en el crucero tú tienes tu habitación,
exacto,
en el crucero, la comida en el crucero.
Sabes a lo que te expones.
Sí, sabes a lo que te estás exponiendo y gastas, eso sí, para el gobierno de Cuba no es beneficioso porque gastas mucho menos.
Uh-huh.
Vas a gastar siempre en excursiones tal vez, en habanos, en ron, ese tipo de cosas, pero no es lo mismo que te quedes en un hotel del gobierno.
Sí. Otro de los temas que ha dado mucho de qué hablar desde que se dio a conocer esta información de dos cubanos específicamente que fueron en un momento determinado parte de las fuerzas castristas,
sí,
que violentaron, abusaron de ciudadanos cubanos en la isla, pues están viviendo aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Y la Comisión de los Derechos Humanos de Cuba en Miami pues dio a conocer esta denuncia, hizo público estos nombres.
La Fundación para los Derechos, ajá, Humanos en Cuba, que dirige Juan Antonio Blanco,
sí,
está a cargo de este programa que además... no es, como dice él, no es una cacería de brujas, sino que si las víctimas tienen un testimonio y lo pueden garantizar, entonces tienen el derecho a denunciar.
Está pasando algo, Cartaya, que ellos están siendo víctimas de amenazas.
Ataques cibernéticos, dice que más de 1.800 falsificado cheques. En fin, creo que pudiéramos escuchar a Juan Antonio, que tenemos una grabación de él.
Desde que nosotros hicimos esto, pues es increíble la cantidad de acciones diversas que hemos detectado en contra de la fundación, en contra incluso de aquellos que como yo trabajamos en este proyecto. Ha habido intentos de desfalcar nuestra cuenta bancaria fabricando cheques falsos de nuestra fundación para poderlos cobrar, pero el banco los detectó a tiempo y nos avisó y pudimos parar esa maniobra. Ha habido, por otra parte, un incremento increíble de los ataques cibernéticos contra el sitio, que ya pasan de los 18.600 en este momento. Ha habido más manifestaciones, por ejemplo, en blogs oficiales de la prensa cubana manejados por el Comité Ideológico del Partido en contra del proyecto. Y ha habido otras acciones que no quiero mencionar porque las estamos considerando desde otra perspectiva, incluso como mucho más grave.
Lo que él dice, me parece que se refiere a un reportaje que salió en un importante medio de aquí de Miami, muy poco después de que él hiciera estas denuncias, presentara estos dos casos de policías que habían abusado de su cargo, apareció un reportaje sobre él diciendo que si él había sido represor, o sea, presentándolo como que él mismo había sido represor. Uh-huh. La trayectoria de Juan Antonio Blanco se conoce, fue diplomático cubano, estuvo en el Departamento de América, del Comité Central del Partido Comunista, todo eso se conoce, pero me parece que el reportaje no fue muy bien intencionado.
Sí.
Y además, el hecho de que salga justamente después es como, para mí, es una especie de medida activa.
Y mecanismo de caracterización.
Tratar de descaracterizarlo. Sí. Él mismo tiene un libro acerca del asesinato de las reputaciones.
Sí.
Y eso es lo que parece que está.
Qué pena, pero lo que tú comentas, Cartaya, es algo que tenemos que reconocer. Es un hombre que no ha dicho en ningún momento quién no es.
Claro.
Es decir, siempre
ha dicho,
honesto.
Yo fui de esto y lo otro.
Exacto.
Pero fue un hombre que sufrió un proceso, como muchos, que han sufrido un proceso de desencanto. Por ejemplo, los actos de repudio, fue a la oficina de Ramiro Valdés a decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Y así estuvo en contra de políticas internacionales también.
Sí.
Y finalmente lo que lo desencantó por completo fue que había una posibilidad de acercamiento entre el gobierno de Castro y la administración Clinton. Uh-huh. Y en eso sucedió el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca después de esta denuncia. Gracias por estar con nosotros, Cartaya, esta mañana. Y gracias a ustedes también. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Regreso en instantes. Continúa hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Casi 7:20 minutos en la mañana y como hemos anunciado en reiteradas ocasiones, el monopolio oficialista Etexa puso en marcha el acceso a Internet desde los celulares, al cual tienen acceso empleados, funcionarios y periodistas vinculados directamente al régimen castrista antes de abrirse totalmente a los usuarios, a la gente de a pie. ¿Qué se sabe y qué no sobre este servicio? Pues le doy la bienvenida al periodista de tecnología, Joandy Castañeda, que está aquí amablemente para contarnos acerca de ese tema. Joandy, era de esperarse también, es decir, cada vez que vemos que hay una apertura por una parte, siempre vemos que primeramente los privilegiados son los que tienen acceso a cualquier tipo de información.
Y como siempre las personas se quedaron esperando. Yo recuerdo que una de las primeras notas que traje este programa era todas las especulaciones que apuntaba que el 5 de julio, o sea, el 5 pasado, se iba a implementar este servicio de Internet a los celulares. Llegó. Después esperaron al día entre 13 y 15, cuando se celebró el congreso, el décimo congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, todos vinculados al régimen, que todos sabemos que estos congresos son un montaje, para revelar que Díaz-Canel iba a tener una cuenta de Twitter y que le iban a dar un programa piloto a todos estos funcionarios y a todos estos periodistas vinculados a la dictadura. Ajá. Etexa dijo que iba a implementar esto en la segunda mitad del año. Entonces el cubano al final va a tener que seguir esperando. Y cuando llegue fin de año a lo mejor digan, tenemos que seguir haciendo pruebas porque restringir la información es alargarle la vida a un régimen que se está tambaleando hace rato y que creo que necesita un empujón, al menos de conciencia, para que pueda caer.
Joandy, ellos saben lo que implica el hecho de que los cubanos tengan acceso a la Internet, aunque va a ser una Internet controlada, porque lo hemos conversado, van a tener obviamente las mismas restricciones a páginas que ellos no quieren que los cubanos visiten, pero saben que de alguna forma se las ingenian para burlar este cerco de censura, pero saben perfectamente cuán peligroso es que el cubano tenga acceso desde su propio teléfono a la Internet, que es costosísima también.
Sí, hay cuatro, fíjate que hay, como bien tú decías, hay cosas que se saben, cosas que no se saben, pero hay cuatro puntos fundamentales hacia por donde ronda o por donde se, digamos, se desenvuelve este servicio de Internet. Uno es el precio, el otro es la calidad de la conectividad, el otro es la restricción y la censura a la información y el punto, uno de los más importantes, yo creo que aglomera todo esto, es quién está detrás de la Internet en Cuba.
Exactamente, hay un ojo vigilante que sabemos que siempre está mirando y observando y viendo cuánta información los cubanos pueden publicar a través de estas redes que tienen en Cuba, a través de sus teléfonos, de sus correos electrónicos. Es bastante peligroso, pero tú nos traes un reportaje que habla acerca de esto.
Que rondan estos cuatro puntos y que revela un enemigo oculto, que es el que facilita la información y la infraestructura tecnológica para que el régimen pueda ser de gran hermano cibernético.
Así mismo, Joandy, pues vamos a ver este reportaje que nos traes esta mañana.
A solo horas de implementarse el programa piloto en la isla, hay varios puntos que preocupan a los usuarios relacionados a este servicio. El primero de ellos, el precio.
Se tienen que parecer también más los precios a los salarios.
Etexa prometió el lanzamiento del servicio a nivel nacional para finales de este año, aunque ya adelantó que habrá diferencia entre los contenidos hechos en Cuba y los disponibles en Internet de acuerdo a las tarifas, que no se han hecho públicas todavía, aunque se ha filtrado información que indica que se comercializarán dos paquetes, uno de 10 y otro de 40 CUC, dependiendo de la cantidad de megabytes de descarga.
Ahora el problema es, ¿cuánto van a cobrar para eso? Porque ahora tú me dices a mí, no, te voy a dar, no sé, 50 megas, 100 megas, que es una bobería, 100 megas, pero te voy a cobrar 5 pesos. Dice, tipo, yo no voy a gastar 5 pesos en 50 megas, que al final lo que voy a hacer es descargar fotos, Otro lee el correo porque tú no puedes ni descargar un video.
Además, según el sitio 14 y medio, el internet en los móviles es inestable y lento. Un empleado de Texas en Cienfuegos asegura a la publicación que las videollamadas por WhatsApp no se escuchan bien y la imagen se detiene constantemente, al tiempo que la cobertura 3G no es operativa en todo el país. Asimismo, hay que subrayar que no todos los teléfonos sirven. Los celulares deben funcionar bajo el estándar WCDMA con una frecuencia de 900 MHz, una norma que se utiliza en Europa, Asia, Australia, el Medio Oriente y África, no así en los Estados Unidos, Canadá, México y la mayor parte de América Latina, que operan en los 850 MHz. A saber, de los 163 modelos marca Blue, uno de los más populares en la isla, solo 12 son compatibles con estas normativas. Por otra parte, la Internet no es libre. El Observatorio Abierto de Interferencias en la Red ONI, dedicado a reunir datos en varios países sobre cómo funciona la censura, incluyó una lista de 41 sitios bloqueados por el régimen castrista. Los resultados divulgados se basan en la recopilación de datos entre mayo y mediados de junio del año pasado, cuando ONI examinó 1.458 páginas digitales desde 8 ubicaciones de La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba.
En correspondencia con los riesgos y amenazas identificadas en el ciberespacio, se diseñan acciones para proteger nuestra soberanía y afianzar la cooperación internacional en materia de ciberseguridad con otras naciones como China y Rusia, países con los cuales recientemente firmamos convenios de colaboración.
Por último, la tecnología provee la empresa china Huawei, quien se encuentra bajo la lupa del FBI y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos. Según el diario The Washington Post, el monopolio asiático estaría espiando y comercializando los datos de sus usuarios sin el debido consentimiento.
Bueno, Johandy, para la muestra, un botón, como dicen, un botón tecnológico que verdaderamente cuando los cubanos tratan de accionar realmente no los beneficia, no los conecta de la manera que cualquier ser humano en el mundo merece. Y eso hago énfasis, señores, usted tiene todo el derecho del mundo de exigir en cualquiera de estas instituciones de tecnología, de acceso a Internet, que usted tiene también derecho a conectarse y a tener un contacto con todas las páginas, con todo, sin tener que el cerco ese de la censura, que también tienen el mejor modelo, Joandy, los cubanos, ¿no? Y lo han buscado a través del sistema de China, ¿no? Sí. Que también les impone una censura muy fuerte a sus ciudadanos.
No, aquí la palabra de la empresa china Huawei para mí es fundamental, porque uh-huh. es la que proporciona al régimen castrista toda la infraestructura tecnológica por donde se mueven los puntos Wi-Fi, o sea que no es el internet que van a tener en los celulares. Ya hoy, cuando van a un punto Wi-Fi y se conectan y pagan la tarjeta de Texas, ya están pasando a través del filtro de la industria china.
Imagínate.
Fíjate que en este año, en febrero de 2018, el FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional recomendaban a los usuarios acá en los Estados Unidos no utilizar teléfonos Huawei por miedo al espionaje chino. Y voy a citar el informe del FBI. Huawei tendría la capacidad de forma maliciosa para modificar, robar información, así como para proveer de la capacidad para llevar a cabo un espionaje que no puede ser detectado. Qué si fuerte. Esto lo tratan de hacer en Estados Unidos, donde hay tantas organizaciones que velan por la seguridad.
Imagínate en Cuba
con la venia y la luz verde de un gobierno que te dice, ¿qué quieres robar? Sí. Roba. Espiar, espía.
Yo escuchaba y veía ayer tu reportaje acerca de este intercambio que hay, de este envío a través de agencias para llevar insumos y dispositivos y todo este tipo de equipamiento tecnológico desde Miami a Cuba, porque no existe en la isla de Cuba. Yo decía, ¿por qué si tienen este vínculo tan importante con China no se preocupan por ofrecerles a los cubanos la posibilidad de comprar estos artículos mucho más baratos, mucho más económicos? Es que tampoco les importa y aún así cierran la compuerta para que lo puedan obtener a través de estas agencias y los envíos de las mulas.
No, y ahora me parece también que esta estrategia, porque cuando uno se pone a atar cabos, y esto que voy a decir es una especie de especulación, ajá, pero el hecho de que ellos hayan implementado precisamente Huawei, toda la tecnología, sí, que hayan puesto la norma que se utiliza en Asia y no en América de los 900 megahercios, no es como una gratuidad del régimen de decirle, como tú eres el que vas a vender los teléfonos a un precio inflado, porque uh-huh. los precios en el mercado cubano de los teléfonos carísimo. Son extremadamente caros, y tú eres el único proveedor, te estoy dando las ganancias que te prometí, será un acuerdo tecnológico, económico, político, lo que se encuentra detrás de esto. Por otra parte, también, no solamente esta investigación acá en los Estados Unidos, sino que Huawei también está en el punto de mira y enfrenta posibles sanciones por el gobierno de los Estados Unidos por violar las restricciones al comercio internacional, por hacer negocios con Cuba, con Sudán, con Irán. Dicen que algunas fuentes que podría imperar en suspensión, como ya lo hicieron a la otra empresa china ZTE, y una multa de hasta $2,000 millones.
Es un arma de doble filo. La necesidad que tienen los cubanos de estar conectados, el derecho que tienen los cubanos de estar conectados con la Internet, pero también el peligro que implica hacerlo a través de las plataformas que ofrece el castrismo, a través de este monopolio de conexión que es Etexa, que todos conocemos, pero también con la vigilancia de esta empresa china que sabemos a lo que se dedica.
Y fíjate que en los reportes, en los primeros reportes que citaba 14 y medio, un empleado de la propia Etexa, por supuesto bajo anonimato en la provincia de Cienfuegos, ya decía que las plataformas, sobre todo WhatsApp, que se utilizan para hacer videollamadas, no funcionaban bien. Entonces, esto no les conviene que funcionen bien. Primero, por la comunicación que puedan tener con el exterior. Segundo, porque les recorta un ingreso millonario.
Obvio, de las llamadas.
De las llamadas y de los que tienes que pagar en tarjeticas y en recargas.
Ellos no son tontos, Joandy. Siempre van a estar buscando sus intereses y defendiendo los 100% los intereses del gobierno castrista, no el del pueblo cubano. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos aquí siempre para hablar de tecnología. Gracias. Tiempo de conocer las noticias con Jan Andrés. Regreso en unos 5 minutos y continúo con ustedes hasta las 10 aquí en Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente a las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. La activista Ariana López denunció que la fachada de su casa en Placetas fue vandalizada por personas que identificó como agentes de la policía política. Así lo explicó a Radio Martí.
En las horas de la tarde, un comando de efectivos de la policía política nuevamente asaltó mi casa. Al irse estos efectivos, dejaron una brigada de pintores que me pintaron todos los carteles anticastristas que tenía por la parte de afuera. Anterior a esto, ya habían venido, habían arrancado la sábana que yo tenía y ya habían incitado a interrogatorio a mi suegra, Gladys Paseiro Martínez, y a mi cuñada Nidia Bienes Paseiro, hermanas de mi esposo, el preso político Misael Paseiro. Y estando ellas para este interrogatorio, pues entonces aparecieron estos efectivos de la policía política. Una vez más, vandalizando mi vivienda, me encontraba yo nada más con mis dos niños. Esto es en represalia a mi postura, al plantón permanente que mantengo en el portal de mi casa, reclamando los derechos de mi esposo y por eso político comenzar ya poseído, reclamando el derecho a que me lo permitan ver.
La opositora fue detenida por varias horas la pasada semana, mientras su esposo Misael Díaz Paseiro permanece en el hospital de la cárcel de Guamajal en Santa Clara, sin derecho a visitas familiares. Los clubes privados habaneros convertidos en círculos sociales obreros volverán a ser lugares exclusivos, pero ya no para cubanos, sino para los extranjeros. El Ministerio de Turismo tiene planes de entregar esas instalaciones a compañías de otros países que quieren ofrecer productos de lujo a los visitantes foráneos, según una nota de la agencia oficial Prensa Latina. Muchos de esos círculos sociales están prácticamente en ruinas, exceptuando los que pertenecen al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas. El representante del Vaticano en Nicaragua, Monseñor Waldemar Sommertag, exhortó al gobierno de Daniel Ortega y a la oposición a pactar una tregua para frenar la violencia política en el país.
En este trágico momento, deseo expresar también en nombre del Santo Padre y de la Santa Sede mi profunda preocupación por la grave situación que se está viviendo en el país. Lógicamente, no es aceptable pensar que los muertos y las víctimas de la violencia pueden solucionar una crisis política y garantizar un futuro de paz y prosperidad en Nicaragua. Por tanto, llorando por todos los muertos y rezando por sus familias, hago con todas mis fuerzas humanas y espirituales un llamado a las conciencias de todos para lograr una tregua y permitir un rápido regreso a las mesas del diálogo nacional para buscar juntos una solución adecuada y resolver así la crisis.
Diversas protestas por servicios y reclamos salariales se registraron este miércoles en Venezuela. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Así protestaron enfermeras del Clínico Universitario de Caracas. En toda Venezuela tienen ya 24 días de paro sin recibir respuesta del régimen de Maduro, como dijo a Radio Martí Mayerlin Méndez.
Por los salarios dignos y por los pacientes. Bueno, porque los pacientes no tienen medicamentos en los hospitales y las condiciones en los hospitales son precarias, muy malas.
También salieron a la calle en Caracas y en otras 8 ciudades de Venezuela los jubilados y pensionados. Carmen Robles dijo a Radio Martí que reclaman en efectivo el pago completo de su asignación mensual.
Medio cartón de huevo en Katy, en efectivo 15 huevos son 600 bolívares, en efectivo. Cuando tú lo compras con la tarjeta son 2 millones. Esa es la gran diferencia. Por eso es que no estamos toda esta inmensa cola bajo agua, sol, y ahora nos está garuando para calarnos la colita para poder sobrevivir. Porque no es que estamos viviendo, estamos sobreviviendo.
Pero no fueron los únicos que protestaron este miércoles. También lo hicieron trabajadores de las estatales Telefónica, CanTV y Corpoelec, mientras el régimen de Maduro sigue sin responder las demandas de los venezolanos. Tan solo en el primer semestre de 2018 en Venezuela se han registrado 5.315 protestas, según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Esta pausa informativa en Levántate Cuba ha llegado a su fin, pero regreso a las 8 con más informaciones. Ahora seguimos en el programa. Maite Luna sigue con ustedes.
De 36 en la mañana y a esta hora, pues quiero enviar un saludo muy especial a Rafael y a Luis Mario, que están en sintonía y siempre están enviándonos correos electrónicos, que agradezco muchísimo. Pero también los invito a ellos y a usted que está en casa escuchándonos y viéndonos a transitar las calles de un lugar que se convirtió en un espacio cultural para la comunidad cubana en los Estados Unidos, donde se recrea el estilo de vida de su país natal. Allí predominan los platos típicos cubanos, nuestras raíces, la nostalgia y el éxito del exilio cubano en la década de 1960, la pequeña Habana. La recorremos de la mano de Lucy García. Vamos, Lucy. Vámonos.
Buenos días, pero tú, oye, prepárate, no tenemos puesto tenis para recorrer.
No, la verdad, yo con estos tacones está un poquito difícil.
No, un poco difícil, pero bueno, lo intentamos. Muy buenos días, gente, ¿cómo están ustedes? Qué bueno, agradeciendo a todos los que están en sintonía, ya sea a través de la radio, de las diferentes plataformas, a esa gente, a Rosa y los peques. Recuerden guardarme un huequito en el club ese de los peques. Sí, porque Rosa tiene como un círculo infantil de mayores de 80 años.
Ay,
y ella me
llegas,
está buscando
ya,
casi, no, casi, no, no creo. Muy buenos días tengan todos ustedes y gracias por estar con nosotros y compartir. Y efectivamente nos vamos a ir a la pequeña Habana. Un lugar que dice mucho de nosotros, que marca, está pegada, limita con el río Miami, con Brickell, con una autopista aquí, que nosotros le decimos Expressway, la I-95, y ahí está. La pequeña Habana, lugar emblemático, como bien nos decía Maite, que es tan importante para nosotros los cubanos, que abrimos esa brecha a partir del año 1960. Sí. Tenemos preparado de los archivos aquí de Televisión Martí un recorrido con la ayuda de esta chica Barroso,
Gina
Barroso, que nos trae muy buenas imágenes de la pequeña Habana. Y después vamos a ampliar acerca de esto y amarrar todos esos detallitos que queremos compartir con ustedes.
Probablemente el área de Miami más conocida en el mundo es la pequeña Habana. En la década de los 60, la mayoría de los habitantes del área eran de origen cubano y la vida diaria de esos recién llegados giraba alrededor de la arteria principal, la calle 8.
Cuba es la calle 8, esto es Galeano, esto es Malecón, esto es Varadero. Matanza.
Luego de 1959, en solo una década, a Miami llegaron más de 400.000 cubanos. Muchos se ubicaron en el área de Riverside por su cercanía al río Miami, que luego pasó a llamarse la Pequeña Habana. Como su nuevo nombre, la zona rápidamente se convirtió en un lugar hispanoparlante. La Pequeña Habana adquirió un ritmo de vida diferente, original, a lo cubano. También el carácter abierto y optimista de sus habitantes contribuye a darle a la barriada un toque singular.
La primera etapa, aquí muchos de los negocios estaban cerrados porque los que vivían aquí se habían mudado para otros vecindarios en Miami y los cubanos empezaron a abrir negocios. Y en esos tiempos, si uno quería comida cubana, venía a la calle 8.
Es aquí, en esta pequeña calle de Miami, donde fuera de Cuba mejor se conserva la herencia de la isla. Luego de abandonar el país tras 1959, la primera migración logró contra viento y marea mantener sus raíces culturales firmemente arraigadas.
¡Café!
Es el corazón de la pequeña Habana. Esto, de todas maneras, después de 50 años, es un lugar emocional para todos los cubanos en la calle 8.
Al caminar por la calle 8 se siente el calor cubano, se respiran los aromas de su sazón, se escuchan sus melodías de ayer y de hoy. Y surgen muchos otros elementos que forman parte de la historia de un pueblo dividido en una patria muy cercana y a la vez tan lejos. Al pasar de los años, al crecer la ciudad, muchos cubanos abandonaron el área, dejando atrás también la calle 8. Pero en 1975, un grupo de cubanoamericanos miembros de la Asociación Kiwanis reconocieron la importancia de rescatar esta herencia.
Y empezamos a hacer actividades para mejorar nuestra comunidad, levantar fondos para niños, para los colegios, y con eso hicimos el festival de la calle 8, que nos deja los fondos para poder manejar todos los proyectos que hacemos durante todo el año.
Y lo que comenzó como un carnaval, un festival, entre la 12 Avenida y la 27 a lo largo de la calle 8, hoy es un evento que dura toda una semana y que incluye un torneo de dominó, otro de golf, conciertos y fiestas que aportan millones de dólares anualmente a toda la economía del área. En 1980 hubo una segunda gran oleada de inmigrantes cubanos. Más de 125.000 abandonaron la isla con destino a Miami. Los llamados marielitos, a los que la dictadura permitió partir por el puerto del Mariel, ellos también aportaron un pedacito de su cubita linda a esta calle que hasta la fecha sigue de moda. Durante décadas la llegada de cubanos ha sido continua, pero no solo han llegado cubanos. Muchos latinoamericanos, ante la situación política y económica de sus países, han hecho de Miami su residencia y la han convertido en lo que es para muchos la ciudad más latina de Estados Unidos.
El próximo paso, que sigan abriendo negocios aquí, que sigan habiendo lugares de interés para los turistas.
Esta arteria, la calle 8, cuenta con su propio Paseo de la Fama, con estrellas para Celia Cruz, Willy Chirino y Gloria Estefan, entre otros. La calle incluye el Teatro Tower, el Parque José Martí y el Parque del Dominó. El último viernes de cada mes, la vía se viste de gala al observarse una jornada que saluda las distintas culturas de quienes viven en Miami.
Luce divino porque realmente habla mucho de la influencia de la comunidad cubana y de lo fuerte que somos, porque donde llegamos imponemos nuestras raíces y nuestra cultura.
Así es como, bueno, lo dice la pequeña Habana, sí. y el nombre mismo encierra, no quiere decir que sea por La Habana, es un símbolo de lo que es todos los cubanos, le pusieron la pequeña Habana, pero desde que tú llegas ahí, a partir de la 27 Avenida, el primer letrero que tú ves dice, bienvenido a Delirio Habana, sí. Bienvenido a la pequeña Habana. Y para nosotros es algo muy importante, y en los últimos años, bueno, han habido comercios que han abierto, sí. Otros que han cerrado, pero hace muy poco, tú ves, si tú vas algún día, ves los camiones de los autobuses, ajá. De los turistas, sí. Que le dan precisamente este recorrido. Hace poco una amiga mía que vino de Suiza, ¿a dónde vamos? Bueno, a la pequeña Habana, claro. Y allí descubrimos... pues muchos lugares nuevos que han abierto, bien. El Rincón, esto es más reciente, uno que se llama el Rincón de la Fama. Me estaba hablando Yolanda de un lugar específico, ahora no recuerdo el nombre, que habían abierto, dice que los cubanos, Guantanamera.
Ah, sí.
Los cubanos allí van a fumar, bueno, pues
sus habanos.
Sus habanos, y si cruzas está Cuba 8, sí. Y todo es una amalgama de qué... de nuestra cubanía.
Los gallos que también que están por ahí.
Ah, Luz, sí, de la calle está Ocho. El sí, está también un nightclub que se llama Hoy Como Ayer. Mm-hmm. Todas esas cosas son evidentemente... En la época en que yo visitaba más la calle 8, pues sí. Habían en la misma calle 8 muchos teatros activos, sí. De los cuales creo que quedan dos. El Teatro América, que ahora es Bellas Artes, el Teatro 8 también, pero había muchos más que lamentablemente han ido cerrando. Vamos a seguir hablando, sí. De nuestra pequeña Habana cuando regresemos.
Claro que sí. Después de esta pausa continuamos con este recorrido especial de la pequeña Habana, lo que fue antes y lo que es ahora, pero que lleva la marca real de nosotros los cubanos. Pausa y regresamos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Esto es un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente voy a un manso! ¡Pita, pita, pita! Feliz porque voy a estar toda la noche a las 9 de la noche hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba escuché.
escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. Qué cómico, ¿verdad? Hey, la gente huevo manso.
Magdalena, buena suerte.
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba todos los días de 9 a 9 y media de la noche por Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Está serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero féjate la bambina, mami.
Magdalena la peluga, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martín. Acuérdate.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
La cultura cubana, esa que llega y se impone a donde quiera que va. Nosotros llegamos con la banderita y decimos, esto es territorio libre de Cuba. Y afortunadamente aquí en los Estados Unidos hemos tenido varios lugares, varias ciudades donde la comunidad cubana se ha impuesto.
Efectivamente.
Pero para bien, Lucy.
Yo estoy de acuerdo con eso. Mira, no es por compararnos con otros lugares, pero aquí tenemos personas que vienen de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras. Uh-huh. Y una vez hicieron un estudio de por qué los cubanos son muy fuertes. Por ejemplo, yo que viví mucho tiempo en Los Ángeles, que hay una comunidad muy grande mexicana, pues esos hijos y nietos a su vez, pues se cohiben en los lugares públicos de hablar español, de mostrar sus costumbres y se americanizan. Eso es muy bueno porque todas las generaciones enseguida hablan el inglés.
También,
los cubanos empezamos con un acento. ¿Por qué? Porque seguimos hablando español.
Sí.
Y nuestros hijos hablan español. Y los nietos que viven aquí hablan español. Son totalmente bilingües. A nadie le da vergüenza, esa es la palabra, que como si fuera algo peyorativo. Entonces los cubanos son muy fuertes y han mantenido sus raíces, no solo aquí en lo que es la pequeña Habana, sino en otros estados. En la ciudad de Los Ángeles está la parte de la comunidad cubana, donde venden los bakers, las dulcerías, que te encuentran las cosas cubanas y la gente lo va a buscar. En Glendale, en Nueva York, en la parte de Jersey, como tú decías, están en Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico ni se diga, porque Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas, y nos parecemos mucho, casi, hasta compartimos bandera. Pero aquí la pequeña Habana es emblemática.
Sí.
No solo los cubanos que viven en otras partes del mundo visitan la pequeña Habana, sino, como te digo, se ven camiones de turistas.
Sí.
Ha tenido una transformación.
Totalmente.
En la pequeña Habana, por ejemplo, esos gallos que vemos en la fotografía, todo esto ha sido a partir de las últimas décadas aquí en el exilio. Han surgido, los comercios siempre han estado reinando en lo que es la pequeña Habana, pero esas, estamos viendo imágenes del Versalles, son restaurantes que corresponden a la pequeña Habana, la carreta que los creó Felipe Valls, que ahora lo administra a sus hijos, pero Felipe Valls todavía continúa vivo.
Qué bien.
Está ancianito, pero continúa vivo. Los murales, todas esas cosas que vemos y disfrutamos. Hay cosas que han ido cambiando.
Claro.
Murales que son nuevos. Mucha galería de arte que ha ido creciendo en lo que es el área de la pequeña Habana.
Tú mencionabas calle 8 y calle 8 es como estar en Cuba, porque realmente este lugar tiene esa muestra de arte, ese sabor cubano verdaderamente.
Efectivamente,
que es muy bonito.
Bueno, todos los viernes, no todos los viernes, un viernes de cada mes se celebran los viernes culturales y entonces pues se reúnen, hay exposiciones, hay muchos lugares donde se se canta, se toca música típica, sí. Está Cuba 8, está muchísimos lugares, pero también se ponen tarimas en la calle, se hacen exhibiciones en estos viernes culturales y ya estos viernes encierran no solo comunidad cubana, okay, sino toda la comunidad con la que compartimos, los sí, nicaragüenses, los venezolanos, ya nosotros somos los que llamamos aquí un melting pot.
Los salvadoreños, que también tienen sus comidas típicas también, Lucy.
Ah, riquísimas.
Que nos hemos acostumbrado a comerlas.
Sí, nos hemos acostumbrado. Óigame, una pupusa rellena.
Qué divino.
Es increíble. Así que ustedes que nos están escuchando, no solo ya tenemos nuestras cosas típicas, sino que la pequeña Habana ha ido creciendo. Tenemos un paseo de la fama donde hay estrellas, oh, sí, y está cierto, la estrella de Celia Cruz, uh-huh, la estrella de Olga Guillot, la de Willy Chirino y muchísimos más que reinan en esta acera de la calle 8. Y por supuesto, nuestra comida. Sí. Allí podemos encontrar desde palomilla, uh-huh, la ropa vieja, moros y cristianos, la vaca frita.
Los sándwiches en la medianoche. Los
sándwiches, está mucho el sándwich cubano.
Sí.
Hay algunos que son más sofisticados y le ponen sándwich cubanos a la tal o a la mascual,
uh-huh, sí,
el especial fulano. Pero también existe el sándwich de el Elena Ruz,
uh-huh,
que todos sabemos que es un tipo de sándwich que lleva pavo y lleva mermelada. Y esto se empezó, esto viene de la Cuba antes de 1959.
¿Sí?
Elena Ruz lo creó y se servía en el Carmelo, en la Casa Potín. Estoy hablando de la Cuba de atrás.
Uh-huh.
Y aquí, pues ese Elena Ruz se mantiene, es bien famoso. Cuando llegamos estaban todo este tipo de sándwich, pero no el que era croqueta preparada.
¡Oh, divino!
Y entonces sí, esto es un tipo de sándwich cubano que es igualito al sándwich normal,
sí,
pero le agregan croqueta. Yo la primera vez que llegué aquí, que vine de Los Ángeles y me dijeron croqueta preparada, yo pensé que me iban a dar unas croquetas con sí, galletica, que era una croqueta especial. No, la croqueta preparada es simplemente un sándwich, una variante, uh-huh, del sándwich cubano que también lleva la croqueta preparada, sí, que lleva la croqueta incorporada. Pero también los cubanos, los famosos frijoles negros,
todo,
la carne al pincho. O sea, que ha ido creciendo. El mojito, que me dice el mojito.
Oh, sí.
Los americanos se han acostumbrado, dice que los trepa por las paredes al café cubano. Pero ellos llegan y te dicen cortadito.
Ah, sí, por supuesto.
Cortadito.
Cortadito y croqueta. De hecho, hay algunos lugares, algunos de estos restaurantes que te dicen la forma fonética de pronunciar estas palabras, estos platos cubanos, para que nadie se pierda la oportunidad de probarlos. Y eso habla también, Lucy, de lo importante que ha sido que el cubano haya llegado como emigrante aquí a los Estados Unidos, pero haya sabido preservar esa cultura, continuarla.
Por eso a veces vemos lo que tenemos nietos en otros lugares del país, que yo al menos me fajo con mi hija todos los días, discuto con ella y sí, sé de muchas amigas. Ada me dice, yo me pasa lo mismo, háblales en español,
sí,
háblales en español, que mantenga sus raíces, que conozca. Mi hija le decía, ¿de dónde tú eres? Había nacido en Los Ángeles y ella decía, yo soy cubana.
Uh-huh.
Oiga, eso para nosotros representa un orgullo. Y hay padres que tenían su sistema. Yo recuerdo que Willy Chirino me contaba, que lo mencioné el otro día, sábado y domingo prohibido hablar en la casa, nada en inglés.
Mira qué bien.
Y era para que el muchacho pues cultivara sus raíces. Hay muchachos que tienen la cabeza muy dura. Yo tengo un hijo, sí, que tiene ya 47 años que hablaba el español realmente mal.
Ajá.
Pero nuestra hija que nació en Los Ángeles, mi esposo, le decía, no solo tiene que hablarlo, tiene que escribirlo y tiene que leerlo correctamente. Nosotros los cubanos hemos batallado para que las generaciones que vienen mantengan nuestra idiosincrasia. Sí. De verdad, qué orgullosa me sentía.
Y el punto que cuando un empresario o una empresa está buscando un empleado, aquí en Miami ya está pidiendo que hable, que sea bilingüe.
Efectivamente.
Y eso habla también de nuestro valor en la economía.
Y mucha gente decía, aunque yo hable inglés, ahora yo llego allí y pido las cosas en español.
Sí.
Para que obliguen a ese dueño de establecimiento a traer un empleado que hable español.
Ay, qué bien, Lucy. Es maravilloso ver cuán importante ha sido esta comunidad cubana en los Estados Unidos. Donde quiera que vamos, pues siempre llevamos el orgullo.
Así
que eso es muy, muy, muy valioso. No dejamos morir la historia de Cuba, aunque en Cuba, desafortunadamente, ha sido todo lo contrario. Pero aquí estamos nosotros preservándola para un día, como tú dices, compartirla,
sí,
con nuestros cubanos,
señor.
Y llevarles y mostrarles cuál es el verdadero sentido de lo que es la nacionalidad cubana. Gracias, Lucy, por estar con nosotros esta mañana. Recuerden que estamos a través de las tres plataformas de Martí con muchísima información dedicada a nuestros cubanos, a aquellos que merecen y necesitan información libre de censura, porque eso nos hace poderosos y fuertes. Pausa para conocer las informaciones. John Andrés, que es uno de los fanáticos de La Pequeña Habana.
Él fue el que me llevó la última vez La Pequeña Habana.
A él le encanta. Bueno, pues ya está listo con las informaciones. En unos 5 minutos regreso para continuar con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba. Que tengan un excelente día, pero que lo tengan junto a las tres plataformas de Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.